Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Vamos a terminar de estudiar este capítulo. Tenemos ya como 3 semanas estudiando este capítulo. La primera parte de Efesios 2 es una parte muy importante, ¿no? Y no solo en la carta, sino en toda la Biblia. Nos habla acerca de la salvación, ¿no? Prácticamente lo vimos, nos llevó de nuestro estado, ¿no? Lo que el pecado hizo en nosotros realmente nos mató, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y esa condición de muerte fue muy clara, muy fuerte, muy duro poder ver lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro pecado y de nuestra condición como hombres y mujeres pecadores. Pero esa es la realidad, no es lo que el mundo me dice, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Él es el que me va a enjuiciar. Realmente a que le voy a dar cuentas va a ser a Él, a nadie más, ¿verdad? Entonces es importante entender lo que Dios dice, ¿no? Y lo que Él está viendo en mí, ¿no? Y al verme muerto, lo único que yo podía ver era clamar por misericordia y por gracia. Y esa gracia y misericordia la encontré en Cristo Jesús precisamente, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Simplemente, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Y después de eso, el apóstol Pablo empieza a hablarnos de un tema importante también en esta carta, que es la paz, la reconciliación que trajo Dios. Es parte muy, muy importante en la doctrina de Pablo, pero también en toda la enseñanza del Nuevo Testamento, lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Lo vamos a ver el día de hoy. Él es nuestra paz, ¿no? Y Él pudo reconciliarnos, no solamente al hombre con Dios, sino entre los hombres. Prácticamente es el tema de este capítulo, la paz que Dios nos ha dado, ¿no? Y creo que todos nosotros, en algún momento en nuestras vidas, hemos llegado a tener enemistad con alguien, ¿verdad? Hemos llegado a tener problemas. Porque esto es común, ¿no? Tristemente, ¿no? Porque es común, lo digo, porque hay pecado en nosotros, ¿verdad? Por un lado, una persona te hace daño, lo hace con toda la intención, porque es pecadora, ¿verdad? Y por otro lado, uno que es bien sentido, ¿no? Que ya te vieron feo y ya con eso ya no le hablas porque ya me vio feo y no me saludó. Entonces, es pecado de todas maneras, ¿verdad? Es orgullo. Entonces, es el problema, ¿no? Hay enemistades entre nosotros. Pero aquí lo que vamos a ver es que Cristo vino a traer paz a nuestras vidas, ¿no? Primeramente con Dios, pero esa paz, como te decía, sí es, digámoslo así, vertical, nuestra relación con Dios, esa paz, pero vino a afectar nuestra paz con todo lo que nos rodea, ¿no? No solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, ¿no? Creyentes y no creyentes. El tema que vamos a ver el día de hoy está enfocado en eso, ¿no? Son bastante versículos, así que quisiera comenzar. Ya voy a leer solamente la primera parte, los primeros 3 versículos, para comenzar y poder orar, ¿ok? Dice el verso 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar este día, Señor, delante de ti. Señor, escudriñando tu palabra, Señor, con corazones sinceros, no venimos a juzgarla, a criticarla, venimos a que tú nos laves a través de ella, Señor. Por favor, permítenos ser lavados con tu palabra, entender lo que está escrito, Señor, y cómo el día de hoy es práctico y aplica en nuestras vidas, Señor. Por favor, guíanos, redargúyenos, permítenos ver reflejados en tu palabra. Quita de nuestra mente a demás personas, Señor. Déjanos ver nosotros, nuestro corazón delante de ti, Señor, para que seamos transformados, Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo, ese poder, como lo vimos, Señor, levantó a Jesús de los muertos, ese poder que está en nosotros y que está aquí presente, Señor, tu Espíritu, tú mismo, Señor, ese poder nos lleve a eso, Señor, a vivir para ti, a entender tu palabra y a vivir para ti, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos con fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿no? Entonces aquí empieza a haber un contraste. Para empezar dice, por tanto, ¿no? Recuerdo mucho las palabras de mi pastor Fermín. Dice, siempre que encuentres el nombre de un por tanto, tienes que preguntar, ¿qué tanto? ¿No? Y es el contexto, ¿no? Por tanto, porque Dios nos ha amado, pero Dios, ¿recuerdas el verso 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos sacó de la muerte, nos llevó a la vida por la resurrección de Cristo, ¿no? Y ahora, por tanto, ¿no? Acuérdense, dice el apóstol Pablo, recuerden eso, es mucho énfasis en lo que éramos antes de Cristo, porque sigue hablando acerca de eso. Estábamos muertos, pero aquí empieza a mostrarnos otra situación, o más bien lo crítico que era nuestra situación delante de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, y es importante esa palabra, acordaos. ¿Qué significa eso? Recuerden, no se olviden, no se olviden. Como creyentes nunca tenemos que olvidar. Te voy a decir por qué, porque si empiezas a olvidar lo que Dios hizo por ti, vas a regresar al pecado. Vas a empezar a regresar a eso. Sí, ya eres hijo de Dios, pero tu carne va a empezar a decir, sí, eres hijo de Dios porque te lo ganaste, porque te lo mereces, porque te has portado bien. Y no, el recordar de dónde nos sacó Dios siempre nos va a llevar a eso, humillarnos y reconocer, ¿sabes qué? Es por pura gracia. Y Pablo dice, acuérdense, no se olviden de esto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, Pablo quiere que los efesios vean la enorme diferencia entre su condición pasada y la condición presente ahora en Cristo. Él apela a la memoria, como te decía. Recuerden, los efesios deben de tener presente en su mente lo que fueron. No olvidar el estado en que se encontraban, la gravedad de su situación, la grave esclavitud que vivían, para entonces así poder apreciar el estado actual que tienen, ¿no? Al ser hijos de Dios. Al hacer, como veíamos en Efesios 1, aceptos en el amado. ¿Sí te das cuenta de eso? No olvides nunca lo que Dios hizo por ti. No lo des por sentado. Sí, pues Dios murió por mis pecados. No, o sea, eso tiene que redarguirte nuevamente. Cada vez que lo escuchas, tiene que nuevamente decir, Señor, sí, cierto, eso era. Era un vil pecador. Estaba muerto, como lo veíamos. Así era mi condición. Dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne. Es muy interesante que Pablo hace aquí una diferencia. Está hablando de un grupo de personas. Obviamente, pues todos estábamos muertos, ¿verdad? Como vimos la vez pasada, ¿no? Al principio del capítulo. Eso no solamente está hablando a judíos, gentiles, está hablando ya a todos, llega al punto de decirnos, todos estamos en la misma condición. Pero aquí se enfoca en los gentiles. Ustedes los gentiles en cuanto a la carne. Aquellos, los gentiles son aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Que un judío es judío por linaje, por raza. Había algunos gentiles que se convertían al judaísmo, se hacían prosélitos, lo que se conocía como eso. Pero realmente no eran judíos naturales, ¿no? Habían decidido seguir al Dios que siguen los judíos y pasaban por los ritos, ahorita lo vamos a ver, para hacerse judíos, ¿no? Digámoslo así. Pero realmente no eran del linaje de Abraham, no eran del linaje de Israel. Eran gentiles que se habían convertido a eso. Entonces aquí está enfocado en los gentiles en cuanto a la carne, enfocándose en eso, el pueblo que no era judío. Y dice, ustedes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Obviamente está refiriendo, cuando dice por la circuncisión, está hablando de los judíos, el pueblo judío. Y en ese tema, Pablo comienza a recordarles su desdichada condición, prácticamente es lo que está diciendo. Acuérdense cómo vivían, acuérdense quiénes eran. Ustedes, probablemente algún grupo de los efesios, ¿no? Gentiles, pues se estaba empezando a jactar de su condición, ¿no? Y Pablo empieza ahora sí que a bajarlos de la nube, ¿no? Recuerden quiénes eran. Pablo hace todo un estudio de esto en Romanos, ¿no? Romanos capítulo 10, 11, empieza a hablar de nosotros como gentiles. No te jactes porque tú fuiste, acuérdate, fuiste injertado al olivo, al natural, ¿no? Siendo silvestre fuiste injertado por pura gracia y misericordia, no te jactes de lo que eres. Y entonces Pablo prácticamente está haciendo esto aquí. Recuerda cómo eras tratado en tu situación como un incircunciso. Y esa es una referencia al trato despectivo que los judíos tenían hacia ellos, el pueblo gentil. O sea, recuerda, los judíos, ellos sí eran de linaje. ¿Y recuerdas cómo te trataban? Prácticamente un judío se refería a un gentil como un perro. Usaban esas palabras, ¿no? Un perro. Así los veían. Y despectivamente decían, ustedes son la incircuncisión, haciéndolos a un lado, ¿no? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Como te decía, es una referencia al pueblo judío. La circuncisión, ¿no? Que siendo referencia aquí tanto la incircuncisión como la circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham. Un pacto que Dios hizo en Génesis con este hombre. Aquel hombre que llamó, ¿no? Y este hombre que obedeció por fe, ¿verdad? Génesis capítulo 15, verso 6 nos dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso reconocido como el padre de la fe. Obviamente es otro tema, lo vimos en Gálatas, lo estudiamos ahí en Gálatas. Pero este hombre, Dios le dio una promesa, un pacto. Te bendeciré, ¿no? Y haré de ti una gran nación. Y te daré la tierra prometida. Prácticamente era una promesa muy grande la que Dios le estaba haciendo a este hombre. Estaba escogiendo un pueblo para él mismo, comenzando con Abraham, ¿no? Puedes ver todo Génesis y cómo empieza a crecer esa nación, ¿no? Hasta Éxodo, ¿no? Dios saca de Egipto a esa nación. Pero a lo que voy es que en ese momento, Génesis capítulo 17, es donde Dios le da la señal del pacto y es la circuncisión. Eso era una señal. La ley decía que todo varón nacido judío debe de ser circuncidado el octavo día, como señal de ese pacto, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Era una señal física que les recordaba a los judíos la promesa incondicional de Dios para toda su descendencia. Prácticamente eso era la circuncisión. Lamentablemente, para los descendientes de Abraham, los judíos, esa señal se había convertido en un fin en sí mismo. Y era interpretada incluso como una señal de exclusividad. Los judíos utilizaron esa señal como una arma para menospreciar al pueblo gentil. Es lo que está haciendo Pablo. Así eran tratados. La circuncisión le hacía pensar al judío que solo él era elegido por Dios. Qué triste que ellos empezaron a usar así esta señal del pacto, ¿verdad? Se convirtió en un rito simplemente donde a ellos les permitía enorgullecerse y jactarse de que eran el pueblo de Dios y los demás no eran pueblo de Dios, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Son barreras que ponemos. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos poner eso? Simplemente te voy a dar un ejemplo, el bautismo, ¿no? Ah, ¿no te has bautizado? No, entonces quién sabe si seas salvo, ¿no? O sea, tienes que bautizarte. La Biblia nunca dice que el bautizo es un requisito para salvación. Nunca lo dice. Sí dice que es un resultado de la salvación. Un hombre quiere bautizarse, mostrar delante de muchos testigos de la iglesia que ahora ha creído en Cristo. Pero realmente ese bautismo sucedió cuando creyó en Jesús, algo que tú y yo no vemos. El ir a las aguas, ¿no? Es un ejemplo de eso, un ejemplo visual que todos pueden ver. Pero cuando tú empiezas a decir, no, es que si no te has bautizado, es caer en esto, como si el bautismo fuera en sí el fin. Lo que te va a salvar no es la gracia de Dios lo que nos salva, ¿recuerdas? Y al hacer eso empieza a poner barreras y empiezas a crear enemistades. ¿Qué es lo que estaban haciendo los judíos? De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, regresando al texto, lejos de recordarle su misión en el mundo, ¿no? La circuncisión, de ser una bendición para todas las familias y pueblos de la tierra, la circuncisión se había convertido en una barrera de separación, como la que habían construido en su templo en Jerusalén para mantener fuera a los judíos. En el templo de Jerusalén había barreras donde un gentil ya no podía pasar. Y tú lo puedes ver, o sea, en el tiempo de Jesús. Barreras que ellos hicieron. Dios nunca les dijo, pon aquí un muro hasta que lleguen los gentiles. No, Dios nunca dijo eso. Fueron los judíos que hicieron eso, poniendo esas barreras. Recordemos quién está escribiendo esto, es el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo fue ese hombre llamado Saulo de Tarso, ¿recuerdas? Su vida pasada antes de Cristo. Y él era un fariseo, un religioso, un judío, fariseo, líder de la religión judía. Él sabía lo que era eso, menospreciar a los gentiles, sentirse superior a ellos. Y por eso Pablo sabe de qué está hablando. Pablo no está mencionando esto porque él comparte el orgullo judío de la circuncisión. Recordemos que él está recordándoles a los gentiles su triste condición antes de Cristo y el trato despectivo de los judíos que era parte de esa miserable condición. Para Pablo ya la circuncisión en la carne ya no tenía ningún valor, lo vimos en Gálatas. Por lo tanto, Pablo no está rechazando el ritual de la circuncisión como algo que es malo por sí mismo, sino lo que él está rechazando es la interpretación y uso que los judíos le daban en aquellos días, menospreciando a los gentiles. Sin embargo, esa era la condición de un gentil. Entonces, nuevamente, cuando nuestra actitud con los creyentes y aún con otros no creyentes o otros creyentes, cuando esa actitud se vuelve elitista o es exclusivista, estamos mostrando una religión falsa, lo que estaba pasando con los judíos. Entonces, nuestra devoción a Dios es solo hipocresía. Porque eso era lo que pasaba. ¿Recuerdas cómo Jesús habló de los fariseos? Hipócritas, decía. Mateo habla muy fuerte acerca. Todo un capítulo habla de eso. Hipócritas. Por fuera son sepulcros blanqueados, ¿no? Hermosos, bien bonitos. Pero por dentro hay muerte. Están muertos. Y tú y yo podemos caer en esa religiosidad. Nuestra naturaleza pecaminosa, que aún está en nosotros, aún como salvos en Cristo, creyentes, tiene esa inclinación siempre. Siempre. A la apariencia, lo que la gente ve en mí. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que Dios ve en mí. Lo que está en mi corazón. Y tenemos que guardarnos de esto. Eso puede traer enemistades, como vivía el pueblo judío con el pueblo gentil. De esa forma los eran tratados. Dice el verso 12. En aquel tiempo, recordando eso, en aquel tiempo. El verso 11 dice, en otro tiempo ustedes. Aquí dice, en aquel tiempo estabais, ¿cómo dice ahí? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pensaba en esto, en aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Puedes imaginar nuevamente tu vida sin Cristo? ¿El día de hoy? ¿Alguna vez lo has pensado? Yo sí. Y digo, guácala. Digo, no, Señor, no, gracias por haberme rescatado. ¿Verdad? Porque el mundo muchas veces te lleva a eso. Oye, estabas mejor antes. Sin Cristo te iba mejor. Pero cuando empiezas a meditar y empiezas a ver esto, dices, no, para nada. Gracias Dios por haberme salvado, gracias por haberme rescatado. Pablo dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo. Y empieza a mostrar nuestra condición. Estabas sin Cristo. Decía Spurgeon, este gran predicador inglés, acerca de esto. Me llamó mucha atención cómo lo dice. Él dice, oh, qué terrible males están agrupados de una manera espesa dentro de estas dos palabras, sin Cristo. Lo veíamos al principio del capítulo, ¿verdad? Sin Cristo estábamos muertos, sin vida, ¿verdad? Así estábamos, lo veíamos cadáveres, ¿verdad? Y aquí nos empieza a decir, bueno, y aparte esto, estaba sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Lejos de eso, de pertenecer a esta nación. Tú dices, bueno, pero a mí no me interesa ser ciudadano de Israel. Bueno, en ese tiempo, a lo mejor ahorita no, pero en ese tiempo había mucha gente que lo hacía. Porque aún podían ver los beneficios de ser un ciudadano israelita. Es una nación que Dios guardaba y cuidaba y bendecía. Y tú lo puedes ver en todo el Antiguo Testamento. Muchos gentiles deseaban haber nacido en esa nación. Muchos de ellos se hacían prosélitos, como te decía. Seguidores del judaísmo, pasando por el rito de la circuncisión, aún llegando a eso. Muchos buscaban la ciudadanía de Israel porque les daba muchos beneficios. Y es lo que dice, o sea, aún estaban muy lejos de eso. Lejos de la ciudadanía y ajenos a los pactos de la promesa. No tenían nada que ver con esos pactos. Los pactos de la promesa. En Génesis, ¿de qué está hablando? En Génesis. Dios hizo un pacto con Abraham, como te decía hace un rato. Ese pacto, más adelante, fue renovado con toda la nación de Israel. En el libro de Éxodo, lo puedes ver. Capítulo 19, capítulo 24, habla de esa renovación del pacto. Ya toda la nación, no solo un hombre. Todo Génesis lo va dando a la descendencia, ¿no? A Abraham, Isaac, Jacob, va dando ese pacto. Pero ya en Éxodo, lo hace a toda la nación Dios. Y posteriormente fue rectificado al rey David. En 2 Samuel capítulo 7 lo puedes ver donde Dios le prometió un descendiente que sería el Mesías, el rey de Israel. Ese pacto que vino hasta Jesucristo, prácticamente era eso. A pesar de la infidelidad de la nación de Israel, Dios a través de sus profetas mantuvo viva la promesa de sus pactos con respecto a la llegada de un Mesías, el Mesías que es Jesucristo. Entonces está hablando de eso. El pueblo gentil era ajeno a eso, a esa promesa. Prácticamente al estudiar el Nuevo Testamento, al leer las cartas, ¿no?, a unos evangelios, te das cuenta que los judíos, los discípulos, los apóstoles, después llegaron a ser apóstoles, no entendían. Ellos pensaban que la salvación solamente era para ellos. Entendieron que Cristo murió en la cruz por los pecados, pero ellos pensaron que era solamente por los pecados de los judíos. Fue algo que aprendió Pedro, ¿recuerdas? Cuando baja este lienzo, esa visión que tiene. Tres veces Dios diciéndole, ¿sabes qué? Lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Hablando de los gentiles. Entonces, es esa parte, ¿no? Donde ellos pensaban que solamente esa salvación era para ellos. Porque eran de linaje, porque era la promesa que Dios les había dado. Por lo tanto, los gentiles no estaban nada cerca de eso. Y sí, estaban totalmente ajenos, eran ajenos, ajenos a esa promesa. Por lo tanto, dice ahí, sin esperanza. Sobre todo, los judíos eran el pueblo que tenía una esperanza real. ¿Por qué? Porque adoraban al único Dios vivo y fiel, ¿verdad? Los gentiles adoran a muchos dioses, pero eran dioses con D minúscula. Dioses que realmente no existen, ¿verdad? Porque solo hay un Dios. Entonces, ¿qué esperanza hay en eso? Piensa en eso. ¿A quién adorabas antes de conocer al Señor? ¿Cuáles eran tus dioses? Prácticamente vas a decir, sí, es cierto. O sea, yo le rezaba a un trozo de madera, un trozo de yeso, a una imagen. Ahora conozco al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, antes no tenías esperanza. Por lo tanto, tu esperanza pues estaba en esta tierra solamente, hablando de una esperanza segura, firme. Ellos sí tenían esa esperanza. Tú lo puedes leer el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta. David lo sabía. Los Salmos, lee los Salmos, y muchos son de esperanza. Aún después de la muerte, ellos confiaban en que Dios les iba a dar vida. Es esa esperanza que un pueblo gentil no tenía. Así estábamos, sin esperanza. Y no solo eso, dice, y sin Dios en el mundo. Desde el punto de vista bíblico, eso es verdad. ¿Por qué? Porque solo hay un solo Dios. Tú dices, bueno, yo tenía muchos dioses, eso de que sin Dios, yo tenía mis dioses. Pues sí, pero lo que decía hace rato, eran falsos. Esos dioses eran falsos. Es igual a estar sin Dios en este mundo. Peor porque estás engañado pensando que ese Dios existe. Pero no existe. Y sabes algo, muchos el día de hoy viven sin Dios en el mundo. Creen en Dios, pero piensan que Él no tiene nada que ver en su mundo. Y tristemente muchos en la iglesia viven así. Nada más se acuerdan de Dios los domingos. Para ellos Dios es el domingo de 11 a 1 de la tarde. No. Dios está aquí con nosotros. Lo vamos a ver al final. Pero tenemos que entender eso. Antes sí vivíamos sin Dios. Entonces los gentiles no solamente estábamos muertos espiritualmente, tampoco tenemos acceso a Dios. Ese acceso que los judíos ya disfrutaban. Por medio, obviamente, del templo. Dios estaba ahí. Verso 13. Pero ahora, ese contraste, antes, ¿recuerdas? Verso 11, en otro tiempo. Verso 12, en aquel tiempo. Y comienza el verso 13 diciendo, pero ahora. Ahora en Cristo Jesús. Ahí, esa es la clave, ahora en Cristo Jesús. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como lo vimos al principio, toda esta carta al principio del estudio de Efesios, toda esta carta, y en especial la doctrina del Nuevo Testamento, tiene mucho énfasis en esas palabras, en Cristo, ¿recuerdas? Estar en Cristo. Y aquí lo vemos, pero ahora en Cristo, y eso cambia todo. Estar en Cristo cambia todo. La pregunta es si ha cambiado tu vida. Porque si tu vida sigue siendo la misma, déjame decirte algo, no estás en Cristo. Porque estar en Cristo es estar en ese poder transformador. Como lo vimos anteriormente, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, de quien estoy hablando, del Espíritu Santo. Y eso es lo importante, es mucho énfasis en esto. En estos versículos, como unas 10 o 11 veces menciona esto, menciona en Él, en Cristo, en Él. Mucho énfasis en eso. Nuevamente, y hago énfasis yo también porque la Biblia lo hace. Asegúrate que estás en Cristo. Entrégale tu vida a Cristo, eso estoy hablando. Ríndele tu ser a Cristo. Reconoce como lo que está diciendo Dios, eres un pecador miserable, necesitas arrepentirte. Ninguna buena obra que hagas el día de hoy, si no está hecha en Cristo, no sirve de nada. No importa que la gente te dice, no, tú te vas a ir al cielo y eres bien buena. No, el que te va a juzgar es Dios, no es la gente. Y te vas a llevar en serio, ¿no?, una sorpresa cuando llegues delante de Dios y te diga, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Es lo que dice Jesús. Por favor, asegúrate el día de hoy que estás en Cristo. Porque entonces vas a poder empezar a ver y entender esto, pero ahora en Cristo. Y va a cobrar vida eso. En Cristo mi vida ha sido transformada y cambiada. Porque Él tiene poder para hacerlo. ¿Te das cuenta de eso? Porque Él tiene poder para dar vida a los que estaban muertos. Jesús dijo, yo tengo el poder de dar mi vida y de volver a tomar. A mí nadie me la está quitando, yo la estoy entregando. ¿Por qué? Porque tengo el poder de volverla a tomar. Y así Dios dice, yo tengo el poder de darte vida. Pero en Cristo, dice, pero ahora en Cristo, ¿verdad? Ahora en Cristo todo cambia. Ahora en Cristo todo es nuevo. ¿Recuerdas 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Mi condición sin Cristo pasó. Mi desdicha, mi desgracia, mi miseria pasó. Ahora todas son hechas nuevas. De eso está hablando aquí. Pero ahora en Cristo, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, vuelve a recordarnos eso. Estábamos lejos. Pero ahora hemos sido hechos cercanos. ¿Verdad? La pregunta es, ¿lejos y cerca de qué o quién? ¿No? Porque no dice. Una simple vista al texto podemos entender que se refiere a Dios. Estamos lejos de Dios, ahora somos cercanos a Dios. Pero el contexto también hace referencia a los dos pueblos, gentiles y judíos. ¿Verdad? Las dos situaciones están implícitas aquí. Fuimos hechos cercanos, estábamos lejos de Dios, fuimos hechos cercanos a Dios, pero también estábamos lejos entre hombres, enemistades, y Dios nos ha acercado uno al otro. ¿Sí te das cuenta de eso? Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos recuerda esto. Por la sangre de Cristo es una referencia a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, ¿verdad? Expiación es un pago, es un rescate. La forma en que tú pagas para que aquel ofendido, ¿no?, su ira sea totalmente apaciguada. Eso es lo que significa lo que Cristo hizo. Una sustitución, tomó nuestro pecado y lo llevó en la cruz. Fue pagado por completo. Jesús dijo, consumado es en la cruz. Si te has puesto tu fe en Cristo, comenzando reconociéndote un pecador, sí Señor, eso es fe. Lo dije anteriormente. Por medio de la fe somos salvos, ¿verdad? Y la fe comienza al reconocer tu condición sin Dios. Estoy muerto, Señor. Sálvame. Sálvame. Si llegas a entender eso, o sea, tu primera oración va a ser, Señor, sálvame. Y entonces Dios va a decir, sí, quiero salvarte. Y vas a entender la gracia. Al reconocer eso, la muerte de Cristo por nosotros, todo va a cambiar. Por la sangre de Cristo fuimos cercanos, como decía. Hay gente que cree que puede acercarse a Dios guardando la ley, ¿verdad? O perteneciendo a un grupo específico de personas como Israel, o aún como la iglesia. No, es que yo voy a la iglesia, yo ya soy salvo. No, la única forma en que una persona puede ser acercada a Dios es confiando en el sacrificio expiatorio de Cristo, ¿verdad? Es la única manera. Primera de Pedro 3:18, tal vez conozcas este versículo, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Quién? El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Te das cuenta? Acercarnos. El justo por los injustos. Su sangre. Entonces no debemos de olvidar que esa cercanía tuvo un precio. Es lo que nos está diciendo aquí. Tuvo un costo. Hubo un precio, un costo por la paz. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. la sangre del Hijo de Dios, el justo, en el que no se halló pecado. Él murió por nuestros pecados. Tanto judíos y gentiles, creyentes, nunca debemos olvidar que también la sangre de Cristo fue derramada por los otros. ¿Verdad? Es bien padre de repente ver, sí, Cristo murió por mí, sí, pero también Cristo murió por tu hermano. Cristo murió por esa persona con la que tienes enemistad el día de hoy. Eso es lo que está haciendo aquí Pablo, recordándoles. Acuérdense por qué fueron cercanos, por la sangre de Cristo. Por lo tanto, humíllense. Busquen la paz. La sangre de Cristo nos ha reconciliado con nuestros enemigos. Verso 14. Dice ahora. Empieza a hablar de eso. ¿Cómo fue que llegamos a eso? Dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo. ¿Recuerdas? Él es en Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y aquí nos muestra cómo es que tú llegamos a ser cercanos, a conseguir esta paz. Dice, porque Él es nuestra paz, verso 14. Esa es la razón de lo que Pablo acaba de afirmar. Estaban muertos, estaban lejos, pero han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Jesús no solo trajo la paz a nuestras vidas. Aquí dice claramente que Él es nuestra paz. Tenemos que empezar a verlo de esta forma. Si estás en Cristo, Él es tu paz. ¿Verdad? Obviamente estamos hablando de la enemistad, ¿verdad? De los pleitos, cuando suceden cosas así. Pero yendo más allá, ¿qué es lo que te aflige el día de hoy? ¿Qué es lo que te acongoja? ¿Qué es lo que está robando tu paz? Porque eso te está robando a Cristo. Porque Él es nuestra paz. No permitas eso. ¿Cuándo esas cosas empiezan a robar nuestra paz? Cuando dejamos de creer en Cristo, que es suficiente para nosotros. Aquí dice, Él es nuestra paz. ¿En verdad Él es tu paz? Si estás en Cristo, estoy seguro de eso. En algún momento lo vas a entender y lo vas a experimentar. Vas a decir, es cierto, Cristo es mi paz. No son las circunstancias, no lo que me rodea. No es que mi jefe esté de buenas el día de hoy. Es Cristo. A pesar de cómo pueda estar mi situación, en Él tengo paz. Por lo que hizo por mí, ¿verdad? Entonces una persona que no tiene Jesús simplemente no tiene paz. Porque aquí lo dice, Cristo es nuestra paz. En este pasaje la palabra paz describe un estado, una nueva situación, otra realidad. No hace referencia a un estado de ánimo. Está hablando de eso, pero ahora, ¿no? Es lo que decía, pero ahora en Cristo. Porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos, obviamente se está refiriendo en el contexto al pueblo judío y al pueblo gentil. Lo que vimos al principio, enemistad entre ellos. De los cuales por Cristo nuestra paz, dice el texto que Dios ha hecho un solo pueblo. Eso es lo que Cristo hizo. Esto lo empezamos a ver en el capítulo 1. Cuando Dios dice, y así es como comienza a hacer esto, en el capítulo 1, solamente para recordar Efesios 1, en el verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice verso 10, de reunir, ¿cuántas? Todas las cosas en Cristo. Recuérdalo, lo estudiamos, ese es el plan de Dios, reunir todo en Cristo, someter todo a Cristo. Pero Dios comenzó haciendo esto en la humanidad. Pueblo gentil, pueblo judío, unirlos en Cristo, tener esa paz en Cristo, de eso está hablando. ¿Cómo lo hizo? Dice ahí entonces, regresando al verso 14, al final, derribando la pared intermedia de separación. ¿Te das cuenta? Había una pared intermedia entre los dos pueblos que los separaba. Esta pared intermedia que separaba esos dos pueblos, bien puede ser el odio que existía entre judíos y gentiles. Y esa misma pared se encuentra entre nosotros. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es una pared que tú y yo vamos construyendo. No es que de repente, ¡ay, alguien puso esta pared aquí! Tú la vas construyendo. Tú eres quien va poniendo cada piedra, cada tabique. Porque vas permitiendo que el odio te gobierne. Y puedes estar viviendo el día de hoy así. Así vivía el pueblo judío y con los gentiles. Sin embargo, lo que dice aquí es eso, que Jesús ha derribado el muro de odio que separaba a judíos y a gentiles. Y Jesús puede derribar ese muro de odio que te separa a ti de las demás personas. Pero necesitas confesarlo. Necesitas confesar tu situación. Necesitas decir, Señor, yo levanté esa pared. Ayúdame a derribarla. Esa pared prácticamente es el odio, pero está levantada con el orgullo. Y lo que necesitas es derribar el orgullo, humillarte, reconocer tu pecado, arrepentirte. Y Dios va a hacer esa obra. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. Él murió por ti en la cruz. Murió por tus pecados, ¿recuerdas? Y eso es pecado. Esta pared entonces es un símbolo de enemistad en el contexto de odio. Un símbolo de enemistad que una actitud religiosa, muchas veces fundamentalista y fanática, puede producir en la gente. Hablando dentro de la iglesia, lo he visto. Y es triste. De repente, entre creyentes peleándose unos con otros. Unos querían tener la razón. Y otros, más. Muchos ejemplos de esos existen hoy en día entre varios grupos religiosos, incluyendo los cristianos. Dios no vino a morir para eso, ¿verdad? Dios no vino para que su iglesia sea dividida de esa manera. Vino para unirnos, aquí lo estamos viendo. Paz, la palabra paz, bíblicamente significa esto, unir dos cosas que estaban separadas. Paz no es tranquilidad, no es descanso, paz es unir dos cosas que estaban enemistadas. Y eso es lo que Dios hizo, Jesús es nuestra paz. Es bien hermoso poder ver a Jesús como nuestro Salvador. Todos dicen, sí es mi Salvador, sí es mi Salvador. Cuando dices, bueno, también es su Señor, ya muchos bajan la mano. Pero cuando dices, Jesús es tu paz, muchos ni siquiera lo entienden. De aquí lo estamos viendo. ¿Por qué seguir levantando barreras y paredes de odio, de orgullo, enemistades? Decía el pastor David Guzik, la pared intermedia de separación ya no está porque el Señor en común es más grande, el Señorío, perdón, en común es más grande que cualquier división previa. Si el Señorío de Cristo Jesús no es más grande que cualquier diferencia que tú tengas con otros, sea política, económica, lenguaje, geográfica o lo que sea, entonces no has entendido en totalidad lo que es estar bajo el Señorío de Jesús. O sea, que Él sea nuestra paz. Es porque tú estás sometiendo a su Señorío, ¿verdad? Estás sometiendo todo tu ser, aún tu orgullo y tu odio, y tu enemistad. Yo agregaría algo más en esto. Él dice que no has entendido lo que es estar bajo el Señorío de Jesús. Yo agregaría, no has entendido lo que es estar bajo la paz de Cristo. Vivir en la paz de Dios. Recuerda lo que Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como la da el mundo. Ese es el problema de muchos cristianos, no entienden esos versículos, nunca los han leído, yo creo. Pero la paz de Dios no es la que el mundo te da. La paz del mundo es decir, ya no hay conflicto, ya se acabó la guerra, ya todos estamos bien, no es cierto. Y eso nunca va a pasar, ¿por qué? Porque somos pecadores. Tenemos que someternos a Dios y experimentar su paz. Esa es la paz que Jesús dijo que iba a dar, ¿verdad? Una paz muy diferente que está en Él. ¿Cómo hizo esto Jesús? ¿Cómo derribó la pared intermedia de separación? Dice el verso 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces aquí empezamos a ver cómo lo hizo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. La palabra aboliendo también se traduce como invalidar o anular. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz por su sangre. Invalidó las enemistades. Terminó con ellas, las anuló. Ya no hay enemistad. Ya no hay por qué estar así. Jesús llevó sobre él nuestros pecados. Creo que es parte de eso. Nuestras enemistades, como te decía hace un rato. Hay enemistades en nosotros porque somos pecadores. Y Jesús murió por eso. Jesús llevó sobre sí mismo el castigo de nuestro odio. La ira de Dios sobre él. Cuando empiezas a meditar en eso, por eso hace tanto énfasis en eso, lo que Cristo hizo, porque si realmente meditas en eso, lo entiendes con todo tu corazón, vas a empezar a ver las cosas muy diferentes. Antes de molestarte otra vez, lo vas a pensar dos veces. Antes de empezar a poner una piedra más en esa pared, lo vas a pensar dos veces. Cristo ya murió, ¿por qué yo sigo levantando eso? La carne de Cristo fue partida por nuestros pecados. Por eso dice, aboliendo en su carne, en su cuerpo. Su cuerpo fue partido por nuestros pecados. De ninguna manera debería de continuar sucediendo eso. ¿A qué me refiero? En la iglesia. Divisiones, pleitos, contiendas. ¿Verdad? Porque entonces lo que estamos haciendo es otra vez, crucificando a Jesús, partiendo su cuerpo. Otra vez latigazos, golpeando su cuerpo. No. Dice Hebreos 7, 26 y 27. Hebreos 7, 26 y verso 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús. Dice, ese sumo sacerdote sí nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, hablando de sacerdocio levítico, cada día ellos tienen que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús no. Dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Si Cristo murió en la cruz llevando nuestro pecado, nuestro odio, ¿por qué seguimos viviendo así? Como si no bastara que una vez lo haya hecho. Si Dios dice, fue suficiente para ti, para mí es suficiente. Basta ya, el tiempo pasado en que vivimos de esa manera. Ya no tengo que vivir en lascivias, en concupiscencias, fornicaciones. Basta eso. Vivo para Dios, ¿recuerdas? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Aboliendo su carne las enemistades. ¿Recuerdas el verso que te estaba hace rato de Pedro? 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. O sea, Jesús no tiene que morir varias veces por ti, por mí. Una vez murió, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una sola vez. Tenemos que entender esto. Ahora, en el contexto dice, aboliendo en su carne las enemistades. Yo te decía el pecado nuestro, pero aquí dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué se refiere a esto? El origen, obviamente la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas está hablando de la ley de Moisés. Y todos los rituales, está hablando de eso. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas está hablando de la ceremonia, los ritos. Entonces, el origen de la enemistad es este. La ley de Dios. ¿Recuerdas lo que veíamos? ¿Recuerdan? O sea, tu vida antes, ¿no? Dice Pablo, recuerden Efesios, su vida antes de Cristo. Los judíos, ¿cómo los trataban? Incircuncisos. ¿Por qué? Porque la ley lo decía. Tú estás diciendo, esa enemistad era ocasionada por la ley. Obviamente, Dios no dio su ley al pueblo judío para que lo utilizaran como una barrera de menosprecio y superioridad, pero así lo hicieron. La ley que Dios le dio a los judíos como un ayo, ¿recuerdas Gálatas 3, 24? Un tutor, un pedagogo, ¿recuerdas esa palabra? La ley que dio a los judíos como ayo para guiar a su pueblo, pronto se convirtió en una barrera, por la cual los judíos expresaban su exclusividad y enemistad hacia los gentiles. Esa ley que los judíos veían como el camino a la salvación, así lo veían, ya no es un obstáculo para los gentiles. ¿Por qué? Porque ahora podemos ser reconciliados con Dios y también con los judíos por el sacrificio de Cristo. Por eso dice, aboliendo en su carne las enemistades, porque Jesús vino a cumplir esa ley. ¿Sí te das cuenta de eso? Lo que los judíos utilizaban para sentirse superiores y menospreciar a otros, que era la ley, dice Jesús ya la cumplió por ellos. No solo por ustedes judíos, también por los gentiles. ¿Qué creen? Están al mismo nivel todos ahora. Cristo dio su vida para que nosotros no tuviéramos que obedecer la ley, con sus ritos, sus ordenanzas, a fin de estar bien con Dios y con los judíos. Entonces la muerte de Jesús puso fin a eso, a los requisitos de la ley, los mandamientos, las ordenanzas, como leíamos en Hebreos, que producían enemistad entre judíos y gentiles. Por lo tanto, ahora tanto judíos y gentiles son salvos de la misma manera, creyendo en el sacrificio de Cristo solamente. Es lo que dice el verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿para qué? Para crear en sí mismo, nuevamente vemos ese propósito, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Mucho énfasis en esto. Anteriormente dijo que de ambos pueblo hizo uno, hizo un pueblo. Ahora dice aquí, para crear en sí mismo de los dos, de ambos, judíos, gentiles, un solo y nuevo, dice ahora, hombre, haciendo la paz. Creando, dice el texto, y uniendo, ¿no? Creando en sí mismo los dos, un solo hombre. Entonces la creación y la unidad de una nueva humanidad sucede en Cristo. Lo veíamos en el verso 10 la semana pasada, ¿verdad? Lo vimos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y viene hablando de eso, tanto judíos como gentiles pasan por ahí para estar en Cristo. Entonces, para creer en sí mismo, en Cristo mismo, mucho énfasis en eso, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Entonces, nuestra unidad en Cristo debe ser más grande que nuestras diferencias, porque Dios nos ha hecho un nuevo hombre, haciendo la paz. Regresando a ese tema, la paz. Él es nuestra paz, nos hizo un nuevo pueblo, una nueva humanidad, lo que está diciendo aquí. Verso 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nuevamente la paz, nuestra reconciliación, tuvo un precio, ¿verdad? ¿Cuál fue? La cruz. Verso 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. Esta paz, esta reconciliación, sí, es gratuita para nosotros, ¿verdad? Lo vimos Efesios 2, 8, por gracia de sus salvos, por medio de la fe, esto no de ustedes, es don de Dios, un regalo de Dios, un presente de Dios, una ofrenda de Dios, lo veíamos así. Pero eso no quiere decir que no tuvo un costo. Cristo murió. Esa palabra, nada más, la dije y me fue así de, ¿cree? O sea, ¿qué? Cristo murió. Piensa en eso, Cristo murió, el eterno Dios, el existente, murió. Cristo murió para reconciliarnos. No vas a pensar en eso, Cristo murió. Es decir, ¿por qué? Y aquí lo dice, para reconciliarte. Por eso te digo, tenemos que empezar a valorar eso, la reconciliación, la paz que Dios nos trajo. Sí, murió para reconciliarnos primeramente con Dios y como resultado una reconciliación entre judíos y gentiles, entre todos nosotros. El mayor problema de todo hombre, no importa linaje o raza, es su enemistad con Dios. La obra de reconciliación de Dios comienza individualmente. ¿En qué me refiero? Entre Dios y el individuo, ¿verdad? Personal. Reconcílate con Dios. Sin embargo, esa obra también sucede entre grupos de personas que están en enemistad. Como los judíos y gentiles en los tiempos bíblicos. Piensa en eso. Tú no tienes que vivir ya en enemistad con nadie. Pablo dice en Romanos 12, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. ¿Verdad? Y él sabe, en cuanto dependa de ustedes, porque muchas veces no depende de ustedes, la otra persona simplemente, bueno, ni te quiere abrir la puerta. Tanto daño le hiciste, pero tú búscalo. Tú tienes que vivir en esa paz. por lo que Cristo hizo. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A ambos en un solo cuerpo. Definitivamente estoy hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En la cruz, pero también en la iglesia. El cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ¿recuerdas Efesios 1, los últimos dos versículos de Efesios 1, verso 22? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿La cual es qué cosa? Su cuerpo. Es importante que empecemos a entender eso. Ese es el énfasis de Pablo en 1 Corintios 11, cuando todos los domingos lo hacemos, celebramos la cena del Señor y hablamos de eso. Y él dice, el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. Y tomamos el pan recordando eso, ¿verdad? Cómo su cuerpo fue partido en la cruz. Pero el problema de los judíos es que estaban partiendo el cuerpo de Cristo en la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y entre ellos había divisiones. Estaban menospreciando, lastimándose. Prácticamente Pablo dice, están destruyendo el cuerpo de Cristo y no se dan cuenta. No están discerniendo lo que están haciendo. Cuando celebramos la cena estamos reconociendo el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros y ustedes siguen partiéndolo con su odio y enemistad, su orgullo. Prácticamente lo que nos está diciendo aquí. Ya no ibas así, Jesús murió por eso. Su cuerpo fue partido. Y nos reconcilió con Dios en ambos en un solo cuerpo, la iglesia. ¿Cómo? Matando en ella las enemistades. Antes de ir a la cruz, Jesús hizo una de las oraciones más sublimes descrita en la Biblia. Juan 17. ¿Recuerdas haber leído Juan 17? La oración de Jesús al Padre. Y déjame citarte una parte. Hay una parte donde Jesús específicamente ora por ti y por mí. ¿Sí sabías eso? Déjame leerte eso, porque es muy interesante lo que Jesús ora en cuanto a nosotros como iglesia. Verso 20 de Juan 17. Dice, mas no ruego solamente por eso, hablando de los discípulos que van a convertirse en apóstoles. Ya oro por ellos. Dice, no solamente estoy orando por ellos, también por los que han de creer en mí por la palabra de los discípulos, el Evangelio. Y ahí estamos tú y yo. Si has creído en Cristo, está hablando de eso. Está orando Jesús por ti. Fíjate lo que está orando. Para que todos sean, ¿qué? Unidad. Si Jesús oró esto antes de ir a la cruz, o sea, no fue una oración de que de repente Jesús dijo, ay, pues ahora voy a orar por unidad. No, es una oración que dice que Jesús dijo, voy a la cruz, o sea, tengo que orar y saber qué tengo que orar exactamente. Y Jesús ora por nosotros y ora por unidad. Yo creo que Jesús ya nos conocía, ¿verdad? Tengo que orar por unidad porque estos cuates... Bueno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, yo en ti. Esa unidad, a ese grado lo lleva la Trinidad, esa unidad. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay división, el mundo se ríe de la iglesia. Y no cree en Cristo, es una burla. ¿Te das cuenta de eso? La gloria que me diste yo les he dado... ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos dio su gloria, su poder? ¿Para qué? Para que sean uno, nada más por eso. Y ni siquiera eso podemos hacer bien. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos, Jesús en nosotros, ¿te das cuenta? En Cristo. Y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué buena oración. Una oración que tú también... Y yo debería estar haciendo. ¿Para que sean perfectos en qué? ¿En conocimiento de la Biblia? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste nuevamente eso. Cuando hay unidad, el mundo entiende y conoce quién es Dios. Y que los que has amado, a ellos como también a mí, me has amado. ¿Te das cuenta esta oración de Jesús? Por unidad. Fue una oración que Jesús oró sabiendo que su obra en la cruz la cumpliría. Él es nuestra paz y Jesús sabía eso, voy a hacer esa paz. Señor, oro por unidad y voy a morir por ellos, por esa unidad. Cristo murió también por eso. Para quitar la enemistad entre nosotros los hombres. Dice, matando en ella las enemistades, ¿recuerdas? Al final del verso 16. Matando en ella las enemistades. ¿A qué se refiere en ella? mediante la cruz, ¿verdad? En la cruz. En la cruz Jesús mató nuestras enemistades. Y de esa misma manera nosotros debemos de matarlas en la cruz. ¿A qué me refiero? Jesús dijo, ¿recuerdas? Déjame citar Lucas 9, verso 23, Lucas 9, 23. Y decía a todos, en otra sección dice Jesús, y le dijo a sus discípulos, y le decía a sus seguidores, y aquí dice, y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿y qué? Y tome su cruz. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Te das cuenta? Tome su cruz de vez en cuando. Cada día. Y tú y yo cada día tenemos que llevar nuestro pecado a la cruz. Nuestra enemistad, nuestro orgullo, nuestro odio, nuestra soberbia, llevarlo a la cruz. Es que tú no sabes lo que me hizo. No, no sé lo que te hizo, pero Dios sí sabe y ya lo pagó. El que no se ha dado cuenta de eso eres tú. No tienes que exigir más. Si Jesús murió por tus pecados, Él también lo sabe, Él murió por ese pecado. Si tú dices, Señor, no, no es suficiente lo que hiciste por Él, entonces no es suficiente lo que hizo por ti tampoco. ¿Sí te das cuenta de eso? De eso estoy hablando, de eso está hablando Jesús. Él lo llevó a la cruz, tú y yo tenemos que llevarlo a la cruz. Romanos 6, versos 5 y 6. Pablo escribe, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos que llevar nuestro pecado a la cruz. Lo vimos en Gálatas 5, verso 24. Déjame recordarte, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el problema de que siga habiendo enemistades en la iglesia. Tú no has llevado tu carne a la cruz. No estás crucificando tus pasiones y deseos. Y por eso eres soberbio, orgulloso. Sientes que nadie, o sea, ni me salude ni me voltee a ver. No se merece que me vea. Sí, suena raro, chistoso, pero no es chistoso. Es pecado. Y Jesús murió por eso en la cruz. No lo estás considerando. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Que se amen unos a otros. En medio del pecado. En medio del caos que somos. Ámense. No hay mayor amor que este. Que un amigo ponga su vida por su amigo. Fue lo que Cristo hizo por sus amigos. Ese es el amor de Dios, el amor de Cristo. Dice verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, regresando a ese tema. Pero me encanta cómo dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. La palabra buenas nuevas es evangelio, en el griego. Y es eso, es el evangelio de la paz. De eso se tratan las buenas nuevas. Cristo murió para traer reconciliación entre los hombres con Dios. Nuestra paz. Jesús es el que, después de haber hecho la paz con su muerte en la cruz, dice aquí que ahora la anuncia. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? Dice, a ustedes que estaban lejos, gentiles, a los que estaban, y no solo ustedes, judíos, a los que estaban cerca. Aquí ya pone los dos grupos, ¿verdad? Empezó con los gentiles, aquí dice a gentiles y a judíos, los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Jesús vino a anunciar la paz a todos ustedes. No hay por qué jactarse. Este versículo probablemente es una conexión de Isaías. Isaías 57, verso 19, donde hablaba de esto. Y Pablo lo interpretó como, ok, Jesús hizo esto, lleno del Espíritu Santo, mostrándonos que se refería a esto. Isaías 57, 19, déjame leerte, lo dice así. Produciré fruto de labios, dice Dios. Produciré fruto de labios, dice paz. Paz al que está lejos y al cercano. Dijo Jehová, y lo sanaré. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Nos sanó, ¿verdad? Y nos sanó de esto, del odio, de esa barrera. Nos hacía daño a nosotros. Más que hacerle daño a otra persona, nos hace daño a nosotros. pasa al que está lejos, al gentil, y al que está cerca, al judío. Es lo mismo para todos. Verso 18. Porque por medio... ¿De quién? De Él, de Cristo, en Él, ¿te das cuenta? Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Este versículo y el verso 16 son un paralelo. Mientras que el verso 16 dice, en un solo cuerpo, ¿verdad? Dice el texto. Mediante la cruz reconcilia con Dios a ambos, en un solo cuerpo. Aquí verso 18 dice, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, esa era parte de la teología de Pablo en cuanto a la iglesia. Déjame citar solamente 1 Corintios 12, verso 13. 1 Corintios 12, 13, que es un capítulo, si quieres leerlo en casa, que habla de la unidad y la diversidad en el cuerpo. Somos diferentes todos, diversos, pero hay una unidad, somos parte de un cuerpo. Sin embargo, ahí dice algo muy, muy claro y tiene que ver con esto. 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu, ¿verdad lo que dijo en el verso 18 de Efesios 2? Fuimos todos bautizados en un cuerpo, lo que vimos en Efesios 2, 16. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si el énfasis en Efesios es gentiles y judíos, pero aquí Pablo dice esclavos o libres. Yo te diría pobres y ricos, ¿verdad? Diferentes razas. O sea, lo aplicable y práctico en nuestras vidas es llevarlo a eso. Pero tú puedes decir, ay, bueno, pero aquí no hay judíos, somos todos gentiles, ¿no? Sí, pero el pecado está en todos nosotros igual. Tenemos que ver con quién tenemos enemistad. No solo en la iglesia, como te decía al principio, aún fuera de la iglesia. Vecinos. Es que es un pagano, pues sí. Pero también Cristo murió por sus pecados. Y tú tienes que reflejarle a Cristo, el amor de Cristo, lo sabes. ¿Y sabes qué? Ellos también lo saben. Y por eso lo demandan. A ver, pues muéstrame que Dios es amor. Muéstrame ese Dios que tú predicas, a ver. Tú tienes que hacerlo. ¿No? Darle otra mejilla. De eso se trata. Cristo ya lo hizo. ¿Cómo? Reconciliándonos con Dios. Recuerda eso, esa es la base. Lo nuevo de este versículo, verso 18, es que aparece el papel del Espíritu, el Espíritu Santo, en el proceso de nuestra paz, como aquel que nos lleva a la comunión plena con el Padre y también a la comunión de unos con otros, es lo que dice. Dicen, tenemos la entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ese es uno de los pasajes en el que vemos a la Trinidad obrando simultáneamente, si te das cuenta, verso 18. Porque por medio de Él, ¿de quién? Cristo, el Hijo, los unos y los otros tenemos entrada por lo mismo, ¿qué? Espíritu Santo, ¿a quién? Al Padre. Ahí lo vemos, la obra de la Trinidad, ¿no? La palabra Trinidad nunca la vas a encontrar en la Biblia, no aparece en la Biblia, pero sí está el concepto. Y es uno de los versículos donde nos muestra ese concepto. Dios trino haciendo esa obra en nosotros. Verso 19. Para terminar, dice la última sección, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, dice en el Espíritu. Entonces, aquí nos lleva como a la parte final y al clímax de lo que viene hablando. Así que, ¿no? Es el contraste de esa sección. Verso 11 al 13, estaban así, sin Dios, sin Cristo, en esa condición. Así que, como consecuencia de la obra de Jesús en la reconciliación, en la construcción de la paz, ahora Pablo hace mención de algunos beneficios que tiene su punto de referencia en Jesús. Así que ya no existe, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ese es el resultado y la manifestación de la paz hecha por Cristo. Una privilegiada condición delante de Dios. ¿Recuerdas cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, sin esperanzas y Dios en el mundo. Aquí dice, pero ahora tienen todo esto. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. El contraste del verso 12. Extranjeros, habla de extraños. Ya no son extraños. Antes eran extraños, ya no son extraños. La palabra griega que se traduce como advenedizos hace referencia a una persona que es de fuera de la casa, literalmente dice eso, o que no pertenece a la familia. Si ya no son eso, ya no son extraños, sino conciudadanos de los santos. El verso 12 lo dijo de otra forma, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Ahora dice, somos conciudadanos de los santos, no de Israel, de los santos, siempre apunta a eso. No es que ahora el pueblo, los gentiles, los creyentes, ahora somos el pueblo de Israel, no. Porque ¿dónde quedan los judíos creyentes? ¿Te das cuenta? De ambos somos un pueblo. Entonces, conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. Conseguir la ciudadanía de otro país, aún en nuestros tiempos es difícil, ¿verdad? Y más cuando esa ciudadanía otorga muchos beneficios. En ese tiempo era la ciudadanía romana. Muchos buscaban la ciudadanía romana. En esos tiempos sería la ciudadanía de Estados Unidos, ¿no? Muy difícil conseguirla. Muchas personas han pasado de aquel lado obviamente mojados y tienen años viviendo allá y no la consiguen, ¿verdad? La ciudadanía de los santos otorga mucho más grandes beneficios que cualquier ciudadanía terrenal de todos los tiempos. Sin embargo, es muy fácil adquirirla. No tienes que ir a pagar tu visa y hacer todo el trámite y eso. ¿Cómo la conseguimos? Efesios 2:8, por medio de la fe, ¿verdad? Solo es creer en Cristo y puedes tener todos los beneficios de ser ciudadano de los santos. Como dice Pablo, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, los lugares celestiales que hemos estado viendo. De eso está hablando. Y solamente es por medio de la fe, no tienes que pagar nada, ni hacer filas, ni estar aguantando a nadie. Solamente es creer, reconocerte que eres un pecador, que Cristo murió por tus pecados. Y no solo eso, dice ahí el verso 19, al final, y miembros de la familia de Dios. ¡Qué gran privilegio! Ser miembros de la familia de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser miembros de una familia importante? Que por ahí de repente aparezca un pariente lejano, con sangre real, ¿no? Que nos lleve a su castillo y digas, ¡ay! Bueno, por creer en Cristo, hemos llegado al círculo más íntimo de relación con Dios. Somos su familia. Y no estoy hablando de un reino terrenal. Estoy hablando del reino de Dios. Los creyentes en Cristo somos miembros de la familia real más grandiosa que ha existido y existirá, la familia de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios solamente los que creen en Cristo, los que están en Cristo, los que han entendido el Evangelio, lo que veíamos hoy. Solamente ellos, ninguna persona puede usar ese título, llamarse hijo de Dios si no está creyendo en Cristo, por lo que dice la palabra. Si es una creación de Dios, Dios lo creó, pero no es hijo de Dios. Hijo solamente es por medio de la fe en Cristo. Qué importante es eso. Porque aún Satanás ha engañado a muchas personas con eso. No. Lo que Cristo hizo, nadie más lo ha hecho. Solamente ahí eres miembro de la familia de Dios. Verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Ya no es bajo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como vimos en el verso 15. Ahora es sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿De qué está hablando? Lo dice a continuación. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ese fundamento, obviamente, es Jesucristo. Es Jesucristo. Ya no es la ley, es Jesucristo, porque Él vino a cumplir la ley por nosotros. La piedra del ángulo, lo que se refiere aquí a la piedra del ángulo, es la piedra principal sobre la cual descansa toda una estructura. Cuando construían un edificio en ese tiempo, tenían que buscar una piedra con las medidas exactas para poder comenzar la construcción. Y esa piedra iba a dar esa firmeza a la construcción. Eran como los cimientos. ¿Y cuál es esa piedra? Dice que es el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Pablo, que fue apóstol de Jesucristo, escribió de esto en 1 Corintios 3, verso 11. Él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí lo vemos, el fundamento de los apóstoles. Y los profetas, Isaías 28, 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Está hablando de Jesucristo. Más adelante, Pedro interpreta esto por medio del Espíritu Santo y dice en Hechos 4.11, aquí el otro apóstol, el apóstol Pedro, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Hablando de los judíos, ustedes que tenían que haber construido ese edificio en un principio, el pueblo de Israel. Ustedes hicieron a un lado esa piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo, nuestra paz, aquel que trajo nuestra reconciliación con Dios. Verso 21, en quien todo el edificio, en Cristo nuevamente, todo el edificio, entonces empezó con un pueblo, luego nos llevó a un hombre, ¿verdad? Y ahora nos lleva a que es un edificio, es la iglesia. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aquí es presentado entonces, como te decía, como un edificio. Y déjame recordarte las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, verso 4. 1 de Pedro 2, 4, este mismo sentir, porque es el Espíritu Santo hablando a través de los profetas, a través de los apóstoles. Verso 4, acercándoos a Él, hablando de Jesús, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, la piedra del ángulo. Mas para Dios, piensa en esto y empieza a valorar quién es Jesús. Para Dios, escogida y preciosa. Esa piedra escogida y preciosa. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque Dios la escogió. Y es precioso. Al que no escatimó a su propio Hijo, lo dio por todos nosotros. Así, lo más precioso que tenía, lo dio por ti y por mí. Vosotros también como piedras vivas, verso 5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué Dios nos ha llamado? ¿Por qué Jesús oró por unidad? ¿Por qué la reconciliación para esto, para hacer un edificio? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Sacrificar principalmente nuestra carne, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, regresando a Efesios 2, dice eso, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Me llama mucho la atención que dice bien coordinado va creciendo, ese edificio bien coordinado va creciendo. La unión, entonces, no es un fruto del trabajo de la iglesia, sino el resultado de su unión con Cristo, en quien todo el edificio va creciendo. ¿Sí lo ves? No es de que, ay, mira esta iglesia, qué esfuerzo hacen, qué unida está. No, es Cristo quien está haciéndose a nosotros. Pero lo dice claramente, el texto dice que todo, ¿verdad? Todo el edificio, por lo tanto, toda la iglesia, todos los creyentes verdaderos en Cristo, todos van creciendo coordinadamente. Todo el edificio, número uno, crece. ¿Estás creciendo en Cristo? Realmente puedes decir, ¿sabes qué? Estoy creciendo, o sea, espiritualmente. Mi vida ahora es una vida para Dios. Puedo vivir en la santidad. Antes no podía, ahora lo puedo hacer. He encontrado crecimiento. Porque es lo que dice. Esto no depende de nosotros, ¿depende de quién? De Cristo, ¿verdad? Él es el que está haciendo la obra en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si no estás creciendo, a lo mejor no es parte de la iglesia. Aquí dice todos, todo el edificio crece, y no solo si todo el edificio está coordinado. Unidad, ¿verdad? En el capítulo 4 de esta carta, también adelantito, Efesios 4, 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto lo vamos a ver más adelante, el mismo tema. Pero la palabra bien concertado es la misma palabra que usa aquí para coordinado. Como un concierto. Todo está en armonía, todo suena bonito. ¿Alguna vez has ido a un concierto donde de repente un violín anda por otro lado y dices, ¿y ahora qué está pasando aquí? ¿No? Como que algo está raro. Bueno, lo que está haciendo es que hay una armonía. Todo el cuerpo está creciendo y crecen coordinados, en unidad. ¿Por qué? Porque hay una cabeza, una sola cabeza que está dirigiendo. Y es el cuerpo de Cristo. La cabeza, Cristo. Él dirige su cuerpo. Te lo he dicho otras veces, a mí me da mucho descanso saber eso. Y lo he podido ver. Yo no tengo que estarme preocupando por cosas que a mí no me incumben. Dios haciendo crecer su iglesia. Claro, yo estoy ahí en medio. Y estoy creciendo también. Pero no soy yo el que está coordinando. Es Cristo. Y yo te invito a que tú también lo veas así. Es Cristo dirigiéndote. Y realmente cuando está dirigiendo su iglesia. Y tú estás ahí en esa unidad. Cuando una persona empieza a salirse de esa dirección personal, ya no va a encajar, va a chocar con la iglesia. Ya no le va a parecer, es que a mí no me gusta eso, es que... Aquí dice, estás creciendo coordinadamente. Y tienes que reflexionar. Y tienes que ver, o sea, yo quiero crecer. Y crecer así como dice aquí. Ahora, ¿cómo sucede esto? Las dos primeras palabras de este versículo nos dan la respuesta. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Así sucede. La única manera en que toda la iglesia puede crecer de una manera coordinada es permaneciendo en Cristo. Solamente así, permaneciendo en Cristo. Déjame citar lo que Pablo también nos dice en Colosenses 2, Colosenses 2, versos 6 y 7. Esa es la manera. Por tanto, Colosenses 2, 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibiste a Jesús? Efesios 2, 8. Por medio de la fe. Anda en la fe. Arraigados, verso 7, y sobreedificados. Sobreedificados como un edificio. En Él. En Él. En Él, unidad. Y confirmados en la fe, te das cuenta, en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso es lo que Dios hace en su iglesia. Pero tú y yo tenemos que estar sometidos a Él. Confiando en Él. Por fe. Dice el verso 21 al final, regresando a Efesios 2, para ser un templo santo en el Señor. Es el fin, es el propósito de la iglesia. Ser un templo santo en el Señor. No debemos nunca olvidar esto. La iglesia no es un club social. No es un lugar de entretenimiento ni de negocios. La iglesia, nosotros, somos el templo del Dios vivo. ¿Lo ves? No es este edificio. Este ni es nuestro este edificio, lo estamos rentando. Somos nosotros, tú y yo, los creyentes. Dios habita en nosotros. Y dice que es un templo santo, o sea, apartado para Dios. Vive como ese templo. Tu cuerpo es el templo donde Dios vive. Y en el templo, en el tabernáculo, en el templo de los judíos, había un lugar santísimo, ¿recuerdas? Donde solo Dios podía estar. Y era increíble porque nadie podía entrar ahí. Solamente una vez al año, el sumo sacerdote, después de haber hecho expiación por sus propios pecados, podía arriesgarse a entrar. Y digo arriesgarse porque muchos morían. Así de santo. Y ahora es donde Dios habita. Somos nosotros. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Cómo es el lugar donde Dios habita? Ve lo que dice el verso 22 de Efesios 2. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien ustedes, gentiles, judíos, también son juntamente edificados. Todos nosotros. Por lo tanto, no tiene que haber enemistad, tiene que haber unidad. Porque Dios está haciendo un cuerpo, un edificio, su templo. Él quiere habitar en un pueblo unido, como un solo hombre. ¿Te das cuenta de eso? No en pedazos, en un solo cuerpo. edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuevamente hace énfasis en esto, morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos hace parte del nuevo templo de Dios. Es lo que dice aquí. Cristo en nosotros, Espíritu en nosotros. La iglesia somos los creyentes, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, realmente somos nosotros, cada uno de nosotros somos parte de la habitación donde Dios habita. Piensa solo en eso. A ti y a mí no nos gusta de repente llegar a un hotel que está todo sucio, lleno de cucarachas y feo, ¿verdad? Y dices, no, mejor me voy a otro lado. Imagínate que Dios llegue a habitar en un lugar así. Estoy hablando de tu vida. Limpia ese lugar. Es donde Dios vive. Quiero terminar con unas palabras de William Barclay. Él dice, la iglesia solo presentará su unidad cuando se dé cuenta de que no existe para propagar las ideas de un grupo de personas, sino para ofrecer un hogar en el que pueda morar el Espíritu de Cristo y en el que todas las personas que aman a Cristo se puedan reunir en ese Espíritu. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Yo te animo el día de hoy a que seas parte del cuerpo de Cristo, a que creas en Cristo. Creas lo que Él ha hecho en su sacrificio. Él vino a terminar con el pecado, vino a quitar la enemistad entre nosotros, vino a terminar con el odio, el rencor, la superioridad, el desprecio, el menosprecio. Él vino a terminar con eso en la cruz. Tú y yo no tenemos que seguir viviendo así. Por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que ahora somos. El templo de Dios, donde Dios habita. Vivamos como ese templo. ¿Te parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos. Mucho de esto ya lo sabíamos, Señor. Pero sin duda es bueno recordar nuevamente, Señor, lo que tu palabra dice acerca de nosotros como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor. Y más enfocados en lo que veíamos como hombres, mujeres, gentiles, Señor, que no teníamos nada, absolutamente nada que ver contigo. Estábamos lejos de ti, lejos de todas tus bendiciones. Y ahora en Cristo, Señor, somos llamados tan cerca como nadie nunca estuvo. Ahora somos tus hijos. Junto con los judíos creyentes, somos un cuerpo. Y ya no hay barreras entre nosotros. Y no tiene por qué haberlas, ni siquiera entre gentiles. Señor, ayúdanos a vivir de esa forma, en esa paz, porque tú eres nuestra paz. Ayúdanos a considerar lo que vivimos el día de hoy, Señor. Y vivir, Señor, realmente como familia, Señor. Que la gente, Señor, allá afuera, la gente que no te conoce, la gente que llegamos a invitar, que no te conoce, pueda ver en nosotros esa unidad, ese amor, Señor. Padre, oramos sabiendo que estás aquí, sabiendo que tu Espíritu Santo nos ha hablado. Y oramos con fe, Señor. Te lo pido, Señor, haz esa obra entre nosotros, tu iglesia. Permítenos ser esa parte de tu iglesia unida, Señor. Que podamos responder a tu amor siempre. Sí, en cada uno de nosotros tenemos que actuar. Cada día, lo dijiste tú, Señor. Cada día tenemos que tomar nuestra cruz. Cada día tenemos que tomar nuestra pecaminosidad y llevarla a esa cruz. Nuestra carne y clavarla en esa cruz para que podamos vivir en unidad, Señor. Recuérdanos, Señor, tu sacrificio una vez más. Recuérdanos lo que hiciste, Señor, para conseguir esa paz, esa unidad entre nosotros el día de hoy, Señor. Que podamos considerar y no menospreciar, Señor, tu sacrificio. Por lo tanto, no menospreciar esa unidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos unos a otros. Ayúdanos a confesarnos nuestras faltas unos a otros, Señor. Para que podamos ser un cuerpo, Señor, en el que puedas habitar cómodamente, Señor, santo para ti, Señor. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.